Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Muy rápido, y antes de que comencemos hoy, toma una captura de pantalla ya, o haz una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist para compartirlo conmigo una vez que acabes en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como @maria.fornet. Hoy es lunes de entrevista y tenemos aquí a alguien que tiene una energía muy, muy especial. Yo conocí a Amy Bondi hace ya un montón de años en un vídeo que me saltó en Facebook, tengo que decir, y fue un flechazo instantáneo, la verdad. Busqué su trabajo y le pedí una sesión con ella sobre marca personal. En aquel momento yo estaba muy perdida con respecto a cómo conciliar mi profesión con mi escritura, y Amy me ofreció un espacio pues muy seguro en el que explorar todo esto. Pero a ver, te cuento un poco de ella antes de comenzar con la entrevista. Amy se define como una comunicadora 360 grados y conferenciante entusiasmada por los nuevos retos de la era digital, por la marca personal y la motivación. Es periodista y se doctoró en inteligencia emocional, nada más y nada menos. Amy no se toma la formación a broma. Antes de esta entrevista he estado leyendo bien su currículum y me encuentro con un poco de todo, tengo que decir. Un doctorado en periodismo en inteligencia emocional, como decíamos. Un posgrado en industria musical. Un máster en dirección de comunicación y nuevas tecnologías, un máster en relaciones internacionales, madre de Dios, tiene de todo, Amy, experta en PNL y en lenguaje no verbal, así como, bueno, tiene una experiencia muy, muy amplia en todos estos sectores, ¿no? Ha trabajado y trabaja, ha trabajado en Antena 3, en La Sexta, en Canal No, en el Comité Olímpico Internacional, de jefe de prensa de Alejandro Sanz también, en La Primera, en Emprende TV, en fin, un poco de todo. Amy, es un lujo tenerte aquí hoy.
El lujo es mío, que es una maravilla este espacio que tienes, y muchas gracias por acogerme en tu casa y estar aquí con toda tu comunidad.
Estupendo. Amy, nos hablas un poquito de ti. Yo te he presentado así de una manera un poco, bueno, pues hablando un poquito de cuál es tu experiencia, ¿no? De lo que nos dice tu currículum, ¿no? Pero nos cuentas un poquito sobre tu background y sobre quién eres.
Bueno, me has presentado fenomenal. Efectivamente, yo creo que aparte has dicho algo que es así, que soy muy polifacética, pero creo que todo al final se marca en un paraguas, que es el de la comunicación y el crecimiento personal, y todo lo que he hecho al final tiene que ver con eso, o lo he utilizado con ese fin, ¿no? Para poder comunicar mejor o, bueno, llegar más a la gente de alguna manera. Y bueno, a nivel profesional, como estábamos diciendo, actualmente me dedico a... Yo siempre digo que mi propósito es poner mi granito de arena en la nueva educación, guiar a otras personas a descubrir cuáles son sus sueños y cómo alcanzarlos, algo que por eso tú y yo enseguida nos alineamos y vibramos juntas, porque estábamos muy, muy, muy compenetradas. Y lo hago a través de, pues eso, formación, conferencias, libros, la televisión. Para mí son plataformas donde puedo, bueno, pues divulgar un mensaje de sí se puede si tienes las herramientas correctas y la actitud para ello. Aunque es verdad que hay una experiencia que, bueno, me hizo ver el mundo de otra manera y ampliar mis miras y creer que sí se puede, que, bueno, tú que me conoces bien ya sabes un poquito esta historia, ¿no? Pero cuando tenía 15 años, pues yo era muy fan de Alejandro Sanz y, bueno, pues lo que quería era trabajar algún día con él. La realidad es que, bueno, cuando tú dices que quieres ser, pues, profesora, peluquera o algo común, ¿no?, banquera, pues eso no tiene ningún problema. Pero cuando dices cosas que son que se salen de lo que es, de lo estándar, enseguida, pues, como esta niña, a ver si sienta la cabeza y el sistema educativo, ¿no?, intenta llevarte por el carril estándar. Entonces, bueno, aprendí a seguir yo sola mi camino sin recibir feedback del entorno, más que de mis padres, que ellos siempre me dijeron: tú vas a llegar donde te propongas. Y dije: pues yo un día voy a trabajar con Alejandro Sanz. Así que en ese camino de 10 años, donde estudié periodismo, que era una carrera que me gustaba, pero que además te daba acceso a este tipo de personas. Después pasé al mundo de la televisión pensando que le podría hacer una entrevista, pero la realidad es que acabé trabajando en programas de lo más variopinto. Después dije: bueno, pues si el camino no me lleva, la televisión no me lleva donde quiero, da un giro rápido, aprende y busca otro camino. Y entonces busqué una empresa de música que tuviera un departamento de comunicación para poder meterme. Y así es como entré en el sector a través del Festival Viña Rock como jefa de prensa. Y cuando estuve un año, y estaba, está claro que tuve la oportunidad de estar con los rockeros, más rockeros del mundo, pues Barón Rojo, Sociedad Alcohólica, Mago de Oz. Pero yo sabía que ahí iba a ser difícil que Alejandro Sanz llegara, ¿no? Así que veo que en Barcelona hay un posgrado en industria de la música para profesionalizar en el sector, me voy para allá y cuando termino habían posibilidades de hacer prácticas en distintas empresas. Y no lo he contado, pero es cierto que desde los 15 años tuve la oportunidad de conocerlo en su casa, bueno, como fan, ¿no? Porque me planté en la puerta de su casa y él me recibió, se portó muy, muy bien, nos hicimos fotos, nos hicimos, bueno, pues me firmó todo y entonces él, como yo salía de mis 16 años, no se me ocurrió otra cosa que decirle, ¿te puedo invitar a un café? Claro, este debió de pensar esta niña que me está contando, pero no, con su mano izquierda pues me miró, me cogió así por el hombro y me dijo, te prometo un café. Y pues ya lo que os estaba contando, yo esa promesa me la tomé muy en serio y entonces desde ese día yo estuve mandando durante todos los años 2 currículums al año durante 10 años a su oficina de management, que eso es lo que nos había contado, ¿no? Yeah. Así que al terminar el posgrado en industria de la música, dije, mira, yo las empresas que ofrecen en este máster no son las que quiero, pero yo tengo una que es la que tengo ahí desde toda la vida. Digo, así que ahora que lo tengo todo, que tengo la carrera, que tengo la especialización en música, que tengo mi experiencia en el sector, digo, sí o sí tiene que ser. Así que con mi currículum bajo el brazo, me fui de Barcelona a Madrid y digo, pues lo voy a llevar en persona. Y cuando estaba en la boca de Metro Arturo Soria, que es la más cercana a esta oficina en Madrid, me suena el teléfono, a mí un día, digo, sí, sí, soy yo, te llamamos de la oficina de Alejandro Sanz, tenemos una pila de currículos tuyos y tenemos curiosidad por conocerte. Y ahí empezó todo. Entré de becaria, después asistente del departamento de comunicación y llegó un momento en que la jefa me llamó y me dijo, mira, eres muy joven, no tienes experiencia, pero lo haces todo con tanta ilusión que queríamos proponerte si te gustaría ser la nueva jefa de prensa de Alejandro Sanz. Aquello, más allá de lo que es, ¿no? De los viajes, la gente que conoces, lo que a mí me supuso fue como, y todo esto viene por lo que os quería contar, ¿no? Cambió mi forma de pensar, que me di cuenta que con foco, tenacidad, esfuerzo y sacrificio, los sueños se pueden cumplir. Y eso ya me lo llevé para el resto de mi vida. Los sueños cambiaron, evolucionaron o se complementaron, porque sigo trabajando con Alejandro Sanz, entre tantas otras cosas, pero ese clip, ¿no? De tener en cuenta que la mentalidad es clave para conseguir nuestros sueños, pues eso ya se me quedó ahí como grabado a fuego. Por eso la experiencia, pues bueno, quería comentártela.
Qué bonito, Ami, qué mensaje más bonito y más mágico, ¿no? Y bueno, o precisamente lo contrario, ¿no? Qué poco mágico, que no estuve 10 años enviando currículums, ¿no? Es decir, o sea, fue de alguna manera tú hablas de cómo conseguir sueños, pero con el pico y la pala, ¿no? O sea, sin con muy poco brilli, ¿no? Es decir, tú hablas precisamente de perseverancia, de foco, de fuerza de voluntad, de trabajo duro, de formación muy extensa, ¿no? En muchos campos diferentes, el no perder el foco, ¿no? El no perder el faro, que es de lo que yo hablo siempre en todo mi trabajo, ¿no? De no perder ese faro, ¿no? Que a veces cuesta trabajo en el día a día. La verdad es que da gusto escucharte y a mí personalmente me llena de ilusión escucharte, ¿no? Y de ahí sale el libro de Un café con Chan, ¿no? Que yo leí con mucha ilusión hace unos años y en el que transmites todo este entusiasmo, ¿no?
Sí, realmente cuando yo estuve 4 años trabajando con Alejandro, pero luego me encantaba ese trabajo, pero llegó un momento en que sentía que no tenía vida personal. Y al final para mí creo que la felicidad está en ese equilibrio entre corazón y razón, ¿no? Y a mí me pasaba que tenía un pepito grillo que me decía, en esta vida no puedes tener pareja, no vas a poder tener niños, ni imposible, ni tampoco saber si tan normales como ir a la boda de tu mejor amiga o saber si las navidades las pasas en casa. Y entonces ahí, bueno, pues decidí hacer un parón sin saber, fue la época de crisis que le llamo yo, de búsqueda, y en esa búsqueda, pues por eso hice cosas tan variopintas como estaba haciendo, como ese máster en cooperación al desarrollo y relaciones internacionales, que ahí me dio acceso a trabajar en una ONG, en un proyecto como coordinadora de proyectos educativos con niños, y eso me hizo entrar en contacto con la educación y darme cuenta que si ese sueño de Alejandro Sanz lo había cumplido, no había sido por el sistema educativo, sino porque a mí el sistema educativo todo lo contrario. Una vez en periodismo me dijeron, ¿por qué estudias periodismo? Y yo le dije que porque quería hacer una entrevista a Alejandro Sanz y me cayó un cero, ¿no? Y me pusieron que, a ver, que ya no era una niña, que a ver si sentaba la cabeza. Entonces, lo que decía, tengo una familia que sí que creyeron en mí, pero creo que el sistema educativo hay que transformarlo para sí que empoderar a las personas a descubrir sus talentos y si lo saben, darles las herramientas para cumplirlo. Y ahí, en ese mundo educativo es donde realmente encontré mi propósito de vida y en ese momento, que a la vez estaba haciendo la tesis doctoral, que la tesis, como tú bien has dicho, es una pata de comunicación, obviamente, que es mi fuerte, pero luego la psicología siempre me interesó mucho y uní las dos patas. Y entonces empecé a descubrir esto de la marca personal, que al final es una suma de conocerse a uno mismo, es decir, esa inteligencia emocional, psicología, una fase de estrategia, de decir, si quiero llegar ahí, tu faro, ¿no? Tu programa faro es mucho esto también. Sí. ¿Cómo llego, ¿no? ¿Qué plan de acción voy a tener? Que al final es lo que con un artista en una agencia de management se hacía y yo lo había aprendido de pues, una manager que era la número uno a nivel hispano en esto. Digo, pues yo lo he aprendido, solo que esto es para aplicárselo para anónimos. Y la tercera pata, que es la comunicación, cómo comunico mi talento. Entonces, la marca personal, dije, tiene todas las patas que a mí, que yo conozco, que me apasiona y además sé que esto es lo que ayuda a cumplir sueños, que si yo cumplí mi sueño fue porque de forma inconsciente seguí esas tres fases de descubrir tu talento, tu valor diferencial, ese plan de acción de metas a cortito plazo, corto entre comillas, ¿no? De estudiar una carrera, después claro, lo otro, después lo otro, pero con faro, ¿no? Uh-huh. Y finalmente saberlo comunicar, que cuando te llaman por teléfono y te dicen queremos una entrevista contigo, ¿cómo haces para realmente transmitir que eres la profesional que te tienen que contratar? Entonces me enamoré de la marca personal y lo que hice fue juntar en este libro, ¿no? Un café con Chan, mi propia historia de ese sueño cumplido de Alejandro Sanz, que como os digo, es de forma inconsciente las distintas fases de la marca personal, con una parte más teórica, más de manual, para que cualquier persona pueda pues trabajar su propia marca y cumplir sus metas, sus sueños. Así que un poquito, esa es la historia de un café con Chan.
Wow, porque has tocado aquí muchos puntos, Sami, te voy siguiendo aquí y vas tocando muchos puntos diferentes de tu historia y me gustaría tirar un poquito de esos hilos. Cuentas que en un momento dado tienes una crisis, ¿te importa si pasamos un poco más por ahí, ¿no? Que yo creo que es interesante muchas veces, ¿no? Porque todas hemos vivido ese momento de transición, ¿no? O a lo mejor estamos incluso en ese momento de transición en el que no sabemos cómo salir de ese atascamiento, ¿no? Y tú hablas de que en un momento dado dices, esto no funciona, rompo con todo, ¿no? Que es una decisión increíblemente valiente, ¿no? Rompo con todo y voy a hacer algo completamente diferente, voy a llenar mi corazón un poco, ¿no? Voy a dedicarme a hacer un máster en desarrollo y cooperación internacional, me parece que has dicho exactamente, y me voy a ir, si no me equivoco, te vas de España, te vas un buen tiempo fuera, y nos cuentas un poquito más de eso.
Sí, pues efectivamente me voy. Mira, por un lado estuve en la parte más de Asia, de Nepal, India, y por otro lado en América Latina muchos países que ya había estado con Alejandro, tipo Guatemala, Perú, y me permitió ver el mundo desde otra perspectiva. Pues sobre todo cuando yo viajaba con Alejandro Sanz, pues eso, eran hoteles de 5 estrellas, de estos look norteamericano, con desayunos continentales, y eso que tú dentro de ti sabes que esa no es la realidad, porque sales de ese hotel y ves la dureza de la vida de allí, pero te quedas solo con ese lado cuando viajas en esas giras, ¿no? Entonces a mí este trabajo de poder conocer el mundo desde otra perspectiva fue como que me ayudó a equilibrar todo, bueno, pues todo ese mundo emocional que yo tenía revolucionado, porque es cierto que en la industria de la música, bueno, en las giras, se vive muy intensamente, muy rápido, siempre estás con la vista puesta al futuro, a mañana, a los conciertos del próximo día, con maletas a cuestas, entonces no hay tiempo nunca de parar y de gestionar emocionalmente lo que al menos para mí era muy fuerte, que llevaba 10 años soñando con eso, y no había tenido tiempo de ni siquiera de saborearlo y de disfrutarlo. Entonces, en ese momento es como que pude digerir todo, saborearlo, ver lo bueno, ver lo que no era tan bueno, reencontrarme conmigo, con mis pilares, y sobre todo, algo muy importante que volví a aprender, ¿no? Y es la capacidad que tenemos las personas de reinventarnos. Que yo pensaba que nunca más iba a tener un sueño, porque como había dedicado 10 años de mi vida a ese sueño, pues es como que, bueno, pues ahora ya como algún trabajo que encuentre, bueno, que me dé para comer, ¿no? Era un poco la filosofía. te das cuenta que somos el ave fénix, que de las cenizas resurgimos más fuertes, porque, como os decía, ¿no? Pues ahí me meto con el mundo de la educación, por un lado con la ONG, por otro lado con la tesis doctoral, que empiezo a dar mis primeras formaciones en tema de marca personal y tal, y ahí me doy cuenta del impacto que tiene la educación en... Por un lado, el proyecto será con niños, por otro lado, en los talleres, que era para gente de todas las edades, pero que se pueden transformar vidas simplemente por el hecho de decir, para tu vida, mira hacia adentro, descubre qué es lo que te gusta y si quieres, puedes construir ese plan de acción para eso que has renunciado, pero que realmente estás hecho para eso. Es posible, pero hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Y ahí, como te digo, pues fue muy revelador. Como suele pasar en las crisis, que lo estábamos hablando, ¿no? Decíamos que hay gente que, pues, que posiblemente ahora mismo esté en una crisis, claro, porque la pandemia es una situación externa de cambio, sí, y de dolor, está claro, pero es que es ahí donde más, realmente mayor, como buena psicóloga bien lo sabes, que es ahí donde realmente aprendemos y surge el ave fénix que tenemos. Y basta hacer un repaso a la historia. Las mejores obras literarias, los mejores cuadros, los grandes avances científicos. Y, por ejemplo, Isaac Newton, en 1665, con la pandemia de la peste negra, descubrió la ley de la gravedad. Y a nivel personal, cuando haces un repaso a tu vida, siempre dices, fíjate, lo mal que lo pasé, pero... Y ahí tuve el valor de dar ese giro que necesitaba, reencontrarme, reinventarme, y ahora estoy viviendo lo que realmente me gusta. Entonces, pues ese fue mi momento de gran catarsis, de gran cambio y de encontrar mi misión, la educación, y poner mi granito para transformarla.
Y ahí sigues desde entonces, ¿verdad, Ami? Porque sabemos también que trabajas en EmprendeTV. Yo te he escuchado alguna vez hablar de la historia, ¿no? De cómo empezó todo esto, y creo que también es muy inspiradora, ¿nos la cuentas?
Sí, claro, pues yo creo que también es una historia de las posibilidades que tenemos a tiro de clic, porque al final, ¿no? Con un móvil tenemos el acceso a cualquier persona. Y a mí me pasó que con el libro Un Café con Chan, teniendo en cuenta que es de autoedición, y yo dije, bueno, pues si quiero hacerlo llegar a las personas, tengo que moverme y conseguir que me hagan alguna entrevista en algún medio y, bueno, y darle publicidad de alguna manera. Entonces cogí el móvil y empecé a buscar programas de televisión donde pudiera tener cabida el poder hacer una entrevista o algo así. Y uno de ellos fue Emprende, que ya había una persona que era el director y el presentador del programa, que se llama Juanma Romero, y en Twitter lo vi que tenía una web donde poder escribirle, y le escribí y le dije, mira, me presenté, digo, tengo mi libro, me gustaría mandártelo, tal. Y me dijo, mira, esa fue la primera sorpresa, ¿no? Me respondió a los 15 minutos, un domingo además por la tarde. Me dice, mira, si me mandas un vídeo. No, primero le mandé el libro, correcto, y cuando lo leyó me dijo, me ha gustado mucho. Y dice, si me mandas un vídeo de 40 segundos, te lo paso por la televisión. Bueno, yo ya estaba emocionada, digo, televisión española, digo, yo, qué bien. Y entonces, también soy muy consciente, ¿no?, de que la oportunidad pasa así de rápido. Y en ti está el tener el valor de cazarla o, que se ha ido. Entonces, yo no lo dudé, y con el móvil que tenía, que era bastante cacharrero, con los pelos que llevaba, que no me había ido a la peluquería ni nada, pero dije, con las cartas que tengo, voy a hacerlo lo mejor posible. Y me grabé ese vídeo, se lo mandé, me dijo, me ha encantado, ¿te gustaría ser la nueva colaboradora de Emprende? Y llevo ya 6 años, ¿no? Y a día de hoy, que ya somos amigos, obviamente, me digo, hablando de, muchas veces pues le recuerdo un poco esta historia, que es mágica, ¿no?, de cierta manera, y él me dice, si tú supieras a cuánta gente le digo que si me graba un vídeo, que se lo paso por la tele, y te puede decir que solo una de cada 10 personas lo hace. Y esa una es al final la que se lleva las oportunidades. Entonces eso, ¿no? Hay que reflexionar, las oportunidades hay que cazarlas. Y a por ello, y lanzarse en la piscina.
¿Qué mensaje más interesante ese, Ami? Hace poco leía, ¿no?, cuando estaba preparando esta entrevista contigo, a mí que me gusta pues empollarme, ¿no?, todo lo que habéis hecho y demás. Y una de las cosas que leía, ¿no?, es que has sido, por ejemplo, presentadora del Women Tech Makers, ¿no?, que es un gran evento de Google para mujeres líderes, ¿no?, en el campo de la tecnología y demás, ¿no? ¿Por qué crees tú que son importantes estos eventos, ¿no? Porque tú ya sabes que aquí hablamos de psicología y también hablamos de género hoy. ¿Y por qué significa para ti, ¿no?, el presentar este tipo de eventos?
pues son eventos muy especiales donde hay una carga mayor, ¿no?, de vocación por lo que se trata, más allá de, bueno, de donde sea, de quién lo patrocine, de cómo sea y tal, porque estamos hablando de dos puntos que yo creo que son claves y que a mí me apasionan. El primero, obviamente, la mujer y el liderazgo en la sociedad, y el segundo, la tecnología, que es el futuro. Y si juntas estas dos pilares, nos encontramos algo que es necesario para conseguir un mundo más justo y para conseguir, en este caso nosotras mujeres, la visibilidad que merecemos. Si bien vamos consiguiendo abrirnos paso, pero seguimos estancadas en esas profesiones más tradicionales, que si te gusta, fenomenal, pero el problema es que los que marca las líneas rectoras del mundo es... Uno de ellos es la tecnología. Y entonces estar liderando como mujer en puestos tecnológicos es de lo que realmente creo que tiene un impacto gordo a nivel social. Y luego tiene otra cosa, y tú lo sabes bien, de que muchas mujeres, muchas niñas, cuando llegan ya a la edad de decidir, pues les faltan referentes. Si no tienes referentes en cierto tipo de profesiones, como pueden ser este tipo, vamos, tecnológicas, pues directamente te vas, bueno, si tengo de referente a la maestra, tengo de referente a, no sé, a la enfermera, y replicamos los modelos. Entonces, mujeres líderes en este sector sirven para que niñas las vayan tomando, ¿no?, en su campo visual y vayan diciendo, ah, pues a mí me gusta y también quiero mañana hacer eso. Y entonces el impacto es doble. Pues me encantó, la verdad.
Es súper importante, esa es la realidad, ¿no?, que tengamos esos referentes. Has hablado también a mí antes de hablar mucho de nueva educación, ¿no? Es de lo que más te oímos hablar probablemente, ¿no? Y en un momento dado, siguiendo tu historia, ¿no?, mientras nos la explicabas, hablas también de la importancia de cómo has sido tú educada en casa, ¿no?, de cómo te han educado mucho para que creas que todos tus sueños son posibles, ¿no?, que no hay sueños pequeños, que lo que tú quieras lo puedes perseguir, ¿no? Nadie te ha ridiculizado, digamos, ese sueño, ¿no? A nadie le ha parecido un sueño demasiado grande o demasiado poco importante. Tú tienes dos hijas, además, es decir, supongo que esto es algo que tú también reflexionas, ¿no?, sobre su futuro. ¿Qué es para ti la nueva educación y cómo se trabaja esto en casa, ¿no?, teniendo dos hijas también?
Para mí la nueva educación realmente es ese romper con el sistema de la era industrial, que es el que nos, muchas veces a día de hoy sigue estándar en muchas escuelas, que es lo que dicen, si un profesor del 2020 hiciera un viaje al pasado y circulara en un aula de 1970, a veces no notaría ni la diferencia. Siguen los pupitres, la tarima, pizarras incluso que son todavía de tiza, o sea, es que han cambiado todos los sectores y la educación, cuando es el sector que más impacto tiene en la sociedad. Entonces, para mí la nueva educación, sobre todo y más allá de estas cosas tan visuales, ¿no?, iría en cada persona somos distintos. Ya sabes bien Howard Gardner lo que habla de las inteligencias múltiples. Cada persona tiene una inteligencia, unas inteligencias concretas, y parece ser que hasta ahora solo se daba importancia o a las matemáticas o a la lengua, y todas las demás, tantísimas, ¿no?, de cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas contigo mismo, la espacial, la artística, y somos distintos y no hay una inteligencia por encima de la otra. Entonces, pero para eso hay que trabajarlo, hay que romper con esa hegemonía de que solo habían dos inteligencias y valorar que cada niño, ¿no?, qué inteligencia tiene, conocerle y a partir de ahí trabajar esos talentos. Y con esos talentos guiarle en ese camino de autodescubrimiento, de saber qué le hace feliz, con esos talentos dónde lo puedes llevar que te va a hacer sentir pleno, es decir, cuál es tu sueño, cuáles son tus metas, y a partir de ahí darle herramientas, porque hoy en día es que tenemos algo increíble como es la tecnología, que es que cualquier persona en nuestra casa tenemos un estudio de televisión, tenemos, vamos, lo que sea, ¿no? Podemos hacer networking, conexiones no profesionales con cualquier persona, y eso antes no existía. Entonces, con esas herramientas vamos a enseñárselas para que sienta que, vamos, a tiro de clic, por más cosas que existen, pero os he puesto este ejemplo, ¿no?, que las conozcamos para saber que sí se puede. Entonces, yo voy más por ahí que a lo que me refiero, y, por supuesto, desarrollar, porque en esa misma nueva educación entra como clave la inteligencia emocional, esencial para gestionarse bien las emociones, para desarrollar esa mentalidad de crecimiento, de automotivación, de resiliencia, porque el camino no es fácil. Cuando me dicen, que antes lo hablábamos, ¿no?, qué suerte, ¿no?, que conseguiste tu sueño, digo, sí, bueno, lo has dicho al principio, ¿no? 10 años, claro, pero con faro, ¿no? Un faro. Y así es como ocurren las cosas. Eso es lo que yo me gustaría en esa nueva educación.
Porque así es como se une, ¿no? Precisamente tu doctorado en inteligencia emocional, ¿no? Con todo tu background en educación y con todo tu interés dentro de lo que es la nueva educación, ¿no? Hay ahí de repente un punto en el que todo se une.
Sí, vamos, es que, aunque como decíamos, tengo cosas muy variopintas, pero todas están bajo el paraguas de la comunicación y todavía otro paraguas más grande, que es el de esa nueva educación, porque para poder transformarla es necesario que hayan divulgadores, que haya gente que realmente cuente cómo es esa nueva educación y por todos los canales, no solo a través de siendo profesor tú y formando, sino los medios de comunicación, es una plataforma tremenda, las redes sociales, saber manejar todo, bueno, las herramientas digitales. Y por eso, pues bueno, parece muy variopinto todo, pero realmente todo está, son herramientas que me ayudan a comunicar de distintas maneras el mensaje que quiero.
Claro, el mismo mensaje. Al final todo tu mensaje tiene mucha coherencia, ¿no? Desde diferentes. Y es importante también, ¿no? Eso ocurre, creo yo, o sea, muchas de las mujeres que nos escuchen probablemente, pues lo mismo, tienen varias formaciones diferentes, ¿no? Tienen un background en diferentes cosas y a veces nos cuesta trabajo encontrar cuál es la línea que une todos los puntos, ¿no? Y hay que seguir caminando y seguir, pues, haciendo este proceso de masticación para entender yo quién soy, yo quién quiero ir, a dónde quiero ir, qué es lo que me interesa en la vida, en qué puedo ayudar mejor, ¿no? Y poco a poco ir construyendo este mensaje, ¿no? No ocurre en 2 días, hemos dicho.
No, desde luego, ha dado en el clavo. Y hay veces que te ves en el, por ejemplo, cuando contas la historia de la crisis, ¿no? De que me dejo el trabajo, de Alejandro Sanz y que no sé lo que quiero. Cuando estás ahí, en el fondo del valle, eres incapaz de ver cómo los puntos se unen. Necesitas, como bien has dicho, caminar creyendo, teniendo fe en que vas a llegar a algún sitio. Y de repente te vas dando cuenta que esos puntos se conectan, ¿no? Como decía Steve Jobs. Lo que no quita que intentes siempre intentar mantener el faro, el foco, porque eso te va a ayudar a que cualquier cosa que hagas, lo que aprendas, lo que te lleves, lo lleves a tu camino. Y eso va a hacer que no des palos de ciego. Y claro, que el esfuerzo que hagas, dinero que inviertas, vaya bien encaminado.
Claro, exacto. Porque precisamente decíamos antes, ¿no? En este momento de crisis, ¿no? Y de pandemia tan difícil que estamos viviendo, probablemente uno de los momentos de nuestra vida, ¿no? Más extraños, ¿no? Y con más incertidumbre. Va a haber muchas mujeres, y las está viendo, ¿no? Que están perdiendo sus puestos de trabajo, que se están encontrando situaciones increíblemente complicadas, también precisamente por la situación de la mujer en la que sigue siendo la cuidadora principal, ¿no? De los niños en las casas, se encuentra de nuevo, pues, con la dificultad, ¿no? Y nos encontramos con que muchas mujeres, ¿no? Están emprendiendo, ¿no? Sus propios proyectos, no siempre desde el sueño y del amor al proyecto, sino también por necesidad, ¿no? Es decir, muchas mujeres emprenden precisamente buscando, ¿no? La flexibilidad de poder encontrar, bueno, cómo puedo trabajar mientras a la vez estoy cerca de los niños, lo cual es más difícil de lo que parece, ¿no? Cuando uno lo dice, suena más fácil de lo que es, ¿no? Trabajar con los niños en casa no es tan fácil. Pero yo me pregunto, Ami, ¿por qué? No sé, porque tú te dedicas también a esto, ¿no? También trabajas mucho en el mundo del emprendimiento. ¿Por qué la conciliación es aún un mito, ¿no? ¿Por qué sigue cayendo todo sobre nosotras? ¿Qué opinas tú? Bueno, no en todas las casas, ojo, esa es la realidad, ¿no? Pero en general.
Sí, sí. Mira, yo creo que hay un punto donde en la educación, ¿no? que recibimos como mujeres, con la buena voluntad que le hayan hecho nuestros padres y tal, pero es que esto se lleva arrastrando desde siglos y siglos, ¿no? Que la mujer es la que cuida, el hombre es el que trabaja, y aunque hayamos avanzado muchísimo, pero seguimos teniendo en el inconsciente y con pequeños gestos, y te voy a contar algo que a mí me pasó. Que me dijeron, bueno, ¿y cómo llevas la maternidad? O no sé qué, y yo le dije, bien, digo, la verdad es que Ricardo me ayuda mucho. Y claro, y él fue el que me dijo, ¿cómo que te ayudo? Sí. Dices, esto es de dos, digo, ya me lo has dicho todo, digo, yo sola, que me creo tan feminista y tan, bueno, tan empoderada, y que soy yo la que mismo utiliza esa palabra.
Qué bueno.
Entonces lo llevamos ahí, es un proceso de tomar de conciencia para que nuestros hijos, ¿no? Pues no ir purificando o limpiando nuestro lenguaje, nuestras actitudes.
Claro, qué bueno también ese proceso, ¿no? De decir, oye, yo también llevo esto dentro, ¿no? Es algo en lo que yo insisto mucho, ¿no? Porque muchas veces hay quien se puede pensar, ¿no? que una va a llegar a la cima de una pirámide del feminismo, ¿no? Y que de repente cuando llegas a esa punta ya a partir de ahí dejas de tener problemas y el tema es muchísimo más complicado que eso, ¿no? Es decir, son muchos años de mandarnos muchos mensajes que tenemos muy aprendidos, que tenemos muy internalizados, ¿no? Que además producen emociones, que no solo producen pensamientos, ¿no? Sino que producen emociones, que cuando nosotras no estamos cumpliendo con lo que se supone que tenemos que hacer, con lo que nos han dicho que tenemos que hacer, nos sentimos mal, ¿no? Con lo cual es total. Un tema...
A mí recuerdo que me encantó cuando leí Feminismo Terapéutico, y cosas que dices, es verdad, ¿sabes? Que habían ejemplos, habían cosas que a veces necesitas leerlo o que te lo digan, como me pasó a mí, ¿no? Que me pongan un espejo para darte cuenta, porque si no, lo llevas integrado. Y claro. A mí el libro, la verdad es que tu libro, aparte de que es súper entretenido de leer, me abrió muchísimo los ojos y, vamos, y creo que es un libro recomendado para cualquier mujer y hombre. Fíjate, que crean un mundo más justo.
Mujer y hombre. Muchas gracias, Ami. La verdad es que te agradezco el cumplido. Yo también creo que, desde luego, no es cosa solo nuestra, ¿verdad? El aprender sobre feminismo, el aprender sobre igualdad no puede ser solo cosa nuestra, ¿no? Yo siempre digo que el feminismo, al final, es un reclamo, you know, de hombres y mujeres por una sociedad justa, ¿no? No solo de mujeres. En un momento dado, Ami, nos hablas de eso, de cómo has presentado también muchos eventos, ¿no? Es parte de tu perfil profesional, presentan muchos eventos, estás de speaker, ¿no? También en muchos eventos. Y yo me pregunto, ¿es un mundo en el que tú percibes o sientes machismo o crees que hay machismo?
Sí, muchísimo. Y más estoy en el lado, que presento algún evento, pero más estoy en el lado de los conferenciantes, aunque también percibo que en la de los presentadores el rol de mujer es la de más florero, ¿sabes? Sí. Yo creo que también por eso me voy más al otro. Tiene que ser como muy modelo, ¿no? Y unas estándares general, no tal, pero puede ser. Y luego en el tema de conferenciantes, vamos, esto es una cosa clarísima, es que por cada 9 hombres hay una sola mujer.
Tremendo.
Y claro, estamos pensando que son puestos que tienen esa voz. Al final estamos hablando de todo el tipo de o políticas o la gente que tiene voz y que puede impactar con su mensaje. ¿Cómo puede ser que haya una mujer por cada 9 hombres? Claro. Nuestra voz, con nuestro mensaje, con nuestra forma de ver el mundo, se está quedando sesgado, muy sesgado además.
Claro, claro, no hay una representación real, ¿no? De, pues eso, de cuántas mujeres hay con un mensaje importante, con un mensaje potente para lanzar al mundo, porque seguimos dándole el micrófono más a los hombres, porque los hombres siguen siendo la voz de referencia, ¿no? Porque son ellos los que siguen, pues eso, enviando el mensaje al mundo y nosotras porque tenemos tan poco espacio, ¿no? Pues muy bien por estar ahí tú sujetando el micrófono también.
Ahí vamos. Pero fíjate que sigue abriendo un poco, yo creo que el hombre se le da como que es más confiable, ¿no? Pero porque se le otorga, o sea, ya previamente. Claro. Y entonces son esas cosas que son mentales, que dices que hay que romperlas, porque además estamos evitando que otra forma de ver el mundo, como es la de las mujeres, que aparte somos el 50% de la población,
claro, nada más
no exista.
Claro,
claro,
claro, claro. Entonces, este mensaje a mí me parece súper importante, Ami, y yo me quedo mucho, ¿no?, con todo lo que hemos hablado, me quedo con lo que hablas de precisamente de la nueva educación, ¿no?, de cómo desde la nueva educación podemos cambiar el mundo, cómo tenemos que empezar, ¿no?, a dejar atrás prejuicios, cómo podemos utilizar herramientas nuevas, cómo realmente hace falta que demos un paso activo, ¿no?, hacia adelante, porque es la manera de avanzar como sociedad y también de liberarnos de cadenas, ¿no?, que llevamos las mujeres y que los hombres llevan de otra manera, ¿no?, también desde hace muchos, muchos años. Así que yo querría acabar, como acabo siempre las entrevistas, preguntándote, Ami, porque me gusta siempre acabar con un poquito de esperanza, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro, ¿no? ¿Qué nos trae la nueva educación para el futuro?
Bueno, yo soy optimista en ese sentido, porque además creo que hay algo que se intuye, que nosotras, yo creo que ellos no se enteran tanto, pero nosotras estamos haciendo ya mucho ruido, y yo creo que el siglo XXI es de las mujeres, porque la prueba es mismo tu espacio, ¿no? Lo de tu podcast, tu espacio, pero como tú, hay muchas mujeres que están creando esos espacios donde las mujeres, ese cliché de es que entre ellas se odian y se tienen celos. Para nada, yo creo que es todo lo contrario, hay que cambiarse esa mirada. Hombre, te encuentras de todo en la vida, ¿no? Pero la prueba es que ellos no tienen estos grupos, estas comunidades de mujeres que nos estamos uniendo, emprendedoras, otras veces no tan emprendedoras, pero sí con ese emprendimiento en la mente, ¿no? De que queremos una mejora constante y queremos coger las riendas de nuestra vida. Y eso cada vez es más fuerte. Las redes sociales a nosotras nos está ayudando mucho, la tecnología en general, ¿no? Entonces yo, eso lo se percibe. O sea, en el momento que estás un poquito en este mundillo, te vas dando cuenta de la fuerza que tiene nuestra unión. Que una sola cuesta muchísimo, dos también, pero cuando somos ya comunidades y comunidades y nos empoderamos y nos vamos uniendo, el mundo es de las mujeres y el tema de la educación, eso por un lado, y luego el tema de la educación, creo que es por un tema de supervivencia. O sea, ha cambiado tanto el mercado que ya no es como ha pasado ahora, decir, bueno, seguimos educando como la era industrial, pero bueno, ya se apañarán, habrá muchos en el paro, pero otros saldrán a cuenta. Pero como ahora, quien no tenga esas habilidades más soft, ¿no?, más blandas, más de inteligencia emocional, de creatividad, de conocerse bien a uno mismo, porque al final la pandemia la ha puesto a prueba. No ha sobrevivido, como dice Darwin, ni el más inteligente ni el más rápido, sino el que mejor se adapta. Y eso tiene que ver con estas habilidades, ¿no?, más blandas que llaman y que son al final pilares de cuando hay una pandemia, cuando hay una crisis, todo se tambalea, menos tu capacidad de adaptarte al contexto. Entonces, ya no son los padres, son los hijos que están frustrados porque el sistema educativo no responde a sus expectativas, los que van a reclamar, o sea, estamos reclamando ya una educación que realmente permita que a nuestros hijos y luego a los que nos seguimos formando, que hay que formarse toda la vida, una formación que se adapte a la realidad. Con lo cual, no queda otra, aunque no sea cómodo para las instituciones que parecen arcaicas y que por eso cuesta tanto el cambio. No queda otra, de hecho cada vez surgen más formaciones paralelas, cuánta gente, ¿no? Y tú lo haces, yo también, tenemos nuestras academias, nuestra forma de formar a la gente con herramientas directas, concretas, que cuando sales de esa formación tú puedes aplicarlas, y eso está haciendo la competencia a la formación tradicional. Entonces, bueno, o se ponen las pilas o, bueno, va a existir. Por A o por B, esa nueva educación va a existir. Así es que yo lo veo con esos ojos de esperanza y de mujer y de nueva educación.
Me gusta, nos quedamos con eso, desde luego. Nos tenemos que poner las pilas todos y todas. Una pregunta antes de acabar, Ami, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte?
Pues mira, en todas las redes sociales prácticamente, bueno, TikTok todavía es la tengo abierta, pero todavía no me he lanzado a ella, pero en el resto, Ami Bondía, y ahí, o en mi web Ami Bondía, y luego la web de la academia que se llama Mundo de Valientes, pues en todo eso, vamos.
Estupendo, te podemos seguir en todas partes. Pues eso es lo que vamos a hacer. Desde aquí seguimos ya tu trabajo, Ami. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras y hacerlo con tanta honestidad. Muchas gracias por tenerte aquí.
Lo mismo digo, me ha encantado compartir este ratito contigo, que tenemos esa buena energía y nos juntamos y vibramos, y con esta comunidad que juntas somos más fuertes.
De luego. Gracias, Ami.
Y antes de acabar, aprovecho para decirte que si te ha gustado este contenido, estoy razonablemente segura de que te va a gustar mi newsletter. Solo tienes que ir a www.mariafornet.com y apuntarte en medio minuto. Y con esto sí que acabamos. Espero que te haya gustado este episodio, que compartas, si es así, que dejes comentarios, estrellas y que nos mandes mucho amor para que podamos seguir generando más contenido como este para ti. Me encuentras en mi newsletter, en redes y al frente del resto de los episodios en The Gender Psychologist.